SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
En temporadas anteriores de Amigos Alegres.
No sé si los fracasos enseñan más que los éxitos.
Sí, pero es conveniente tener algún éxito.
Sobre todo para poder pagar el fracaso.
Entre fracaso y fracaso, ¿no?
Claro.
Sí, sí, siempre dicen eso y es verdad, porque de los éxitos normalmente no aprendes, te equivocas, o sea, crees que sabes más de lo que sabes y a continuación te espera un fracaso. Mi vida es una serie de éxito, fracaso, éxito, fracaso, éxito, fracaso, ¿no?
Entonces, pero son muy diferentes las cosas y la relación de la gente contigo después de un éxito o después de un fracaso. ¿Adviertes enseguida la diferencia?
Sí, totalmente, claro. O sea, yo después de hacer El Caballero del Dragón, por ejemplo, no podía ir a los estrenos porque me encontraba con todos mis acreedores, que eran todos los de postproducción y tal.
SER Podcast.
Decía William Shakespeare que el tiempo es muy lento para los que esperan, muy largo para los que lamentan y muy corto para los que festejan. Así que no lo perdamos y festejemos la amistad y los abrazos como en verdad se merece con Luis Alegre y el Club de Amigos Alegres, que esta mañana abre sus puertas para poder sumar a la lista de los elegidos a uno de los artistas más polifacéticos que existen en nuestro país, porque esta mañana nos amistamos con Pablo Carbonell.
La verdad que tengo en mi espíritu algo muy carnavalero, que es la sátira y el cachondeo musical, más que político, aunque también algo de sátira tengo en ese sentido, pero no mucho. Lo cierto es que guardo la filosofía de poco drama y mucha diversión, y estamos aquí para 2 días. Sonriamos lo más que podamos y portémonos medianamente bien.
El fútbol femenino necesita tranquilidad.
Cuelgas botines, cuelga botines, botín, botines, maletas, maletines.
Luis Alegre, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ángels, queridísima? Pues aquí, disfrutando no sabes cómo del lujo de charlar contigo y con el fondo de esta surrealista canción de los Toreros Muertos. Esa frase de el fútbol femenino necesita tranquilidad me parece de repente toda una metáfora de nuestra época.
Totalmente. ¿Tú recuerdas tu primer encuentro con Pablo Carbonell?
Pues sí, mi primer recuerdo con Pablo es en La Boca del Lobo, un garito de madrugada del Madrid de los 90. Pablo tenía unos 30 años y había dejado su sello inconfundible en 2 acontecimientos culturales, el programa de televisión La Bola de Cristal y Los Toreros Muertos, que por cierto, en 2026 aún siguen muy vivos. Nos presentó El Gran Wyoming cuando estaban preparando el peor programa de la semana.
Pablo Carbonell, muy buenos días.
Buenos días, Ángeles.
¿Qué tal
Ángeles,
está?
Encantado de saludarte. Pues aquí estoy, en Cádiz, mi tierra, y feliz de la vida, la verdad.
Y además siempre que alguien entra desde Radio Cádiz nos da mucha envidia por las vistas que tiene esta emisora.
El Atlántico.
¡Buah! Sí. Ahí delante del mar.
Tan refrescante.
A ver, confírmame que fue El Gran Wyoming quien metió en tu vida a Luis Alegre.
Pues mira, yo no recuerdo esa presentación, porque es que además La Boca del Lobo, que era el local este al que se ha referido Luis, era un sitio realmente tremendo, provocaba una amnesia, exactamente, una amnesia absoluta. Yo mi primer recuerdo con Luis es paseando por San Sebastián, en el festival, yo iba de reportero y Luis y yo no sé por qué nos enganchamos y fuimos a un montón de sitios juntos buscando bares donde
perder la memoria.
Donde perder la memoria y cerrarlos y tal. Y estábamos hablando de chicas y yo le pregunté si era, que yo había siempre pensado que Luis era gay. Entonces
eso es porque te dejabas llevar por las apariencias.
Sí, no sé por qué, de repente dije, pero te estás hablando de chicas y yo pensé que tú eras gay. Y ese es el recuerdo más antiguo que tengo de Luis Alegre.
Me encanta.
Si recordáramos todo lo que hemos olvidado, Dios mío, no podríamos vivir.
Dios mío, qué barbaridad.
Bueno, el Gran Wyoming fue un ser crucial en la vida de Pablo desde un encuentro providencial en Sevilla hace unos 45 años, cuando Pablo era casi un crío y formaba dúo con Pedro Reyes. Confraternizaron de inmediato. A Wyoming se le ocurrió decirles eso de: si venís por Madrid, ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Sí. Y Pedro y Pablo se lo tomaron al pie de la letra.
¿Os presentasteis en su casa?
Sí, efectivamente. El hombre fue muy imprudente, me dejó su número de teléfono. A mí me gustó muchísimo la actuación de Wyoming y el reverendo. Wyoming y el reverendo habían venido a apoyar a Loles León, que se había presentado en Sevilla, estamos hablando de los años 80, sí, con su espectáculo, pues, de Buscando un rabanito, que si una pulguita se le metía por el cuerpo, y frotándose con los clientes. Y esto en Sevilla, en aquel momento, parecía, bueno, muy, muy ordinario. Fíjate, y eran unos cuplés del año 20, sí, ¿no? Sí. 1920. Sí. Pero vamos, en Sevilla, en aquel momento, aquellos no lo podía soportar. Entonces pensaron en poner algo moderno para acompañar a Loles, y llamaron a Wyoming y al reverendo, que se presentaron en Sevilla, y a mí me llamó mucho la atención este hombre por la cara de loco que tenía, Wyoming, y porque se comía las uñas. Yo, que siempre he estado mal de los nervios, decía: ah, pues se puede estar mal de los nervios y dedicarse a esto. Y después su espectáculo, pues era una cosa, una mezcla entre diálogo, monólogo, Frank Zappa, enloquecimiento, se ponía una bata, se ponía a arañar las paredes, era fantástico, me encantó.
Y entonces, por un momento, te dio el teléfono y os presentasteis en su casa.
Sí, me presenté en su casa. Hola, sí, claro, claro. Hola, pues ya hemos venido.
Tú, bueno, nos invitaste.
Tú nos invitaste, yo consideraba, bueno, es que estábamos hablando de una época en la que todo era de todos y que, pues eso, sí. Si él tenía una casa y yo no, pues lo lógico
compartir,
era que yo me
acoplara
ahí.
Lo normal es compartir, sí, sí.
Claro, pero, exactamente.
Pero Wyoming recuerda que un fin de semana te dejó al cuidado de su casa con el ruego de que no organizaras allí ninguna movida, sí, pero no le hiciste demasiado caso. Cuéntanos tu versión.
Bueno, sí, yo creo que empecé a juntar gente para ir allí, compramos botellas, hicimos una fiesta estupenda y claro, Wyoming cuando llegó, no sé si estaba la cosa muy recogida, pero el caso es que yo ya llegó un momento, yo creo que él me habría aguantado, pero su mujer igual no estaba ya por la misma. Y entonces Wyoming me dijo: hay un negocio que se llama pensiones en la que por una cantidad muy ridícula te podrías alojar, sacar tu pestosa mochila de mi casa e irte a vivir ahí. Pensiones, dices que se llama. Bueno, pues voy a buscar una y tal. Y ya me fui. Pero bueno, fue muy, muy buen anfitrión.
Antes que Wyoming, otra figura decisiva para Pablo fue su padre. Era abogado, pero Pablo siempre dice que no servía para esa profesión.
¿Por qué piensas que no era buen abogado o que no servía?
Bueno, porque era una persona muy honesta. O sea, yo creo que todos los...
No se puede ser abogado y honesto, estás diciendo.
Sí, sí, exactamente. No, o sea, porque si tú tienes que defender a una persona que sabes claramente que es un criminal y lo tienes que defender porque es tu trabajo, mi padre se negaba. Entonces, todos sus clientes acabaron en el patíbulo, y eso que no había ya pena de muerte en España. Entonces, pues nada, pues consiguió una plaza de funcionario, pero claro, la plaza de funcionario fue en Huelva. Yo vivía en Cádiz y de repente nos cambiamos a Huelva, que es una ciudad, ahora ha cambiado mucho, pero en aquel entonces era una ciudad tirando a fea, muy contaminada, pero la gente de Huelva es maravillosa. Esto tengo que decirlo, si vais a Huelva vais a disfrutar de una calidad humana excepcional. Y eso sí, ese es el caso de mi padre. Mi padre, aparte de abogado y funcionario, pues era una persona muy pía. El hombre vivía...
Muy religioso.
Muy religioso, muy religioso. Mi padre vivía dentro de Dios. Mi padre rezaba el rosario todos los días, el Ángelus, por la mañana, por la noche. No veía la televisión en cuanto había alguna cosa que le pudiera molestar. Iba a misa diariamente, en fin, comulgaba todos los días. En fin, era una persona que vivía dentro de Dios.
¿Qué, esto no lo has heredado?
Bueno, yo lo tuve durante mucho tiempo. Yo tuve una fe muy fuerte en que había un Señor que nos vigilaba y que nos quería y que nos castigaría si no seguíamos sus preceptos. Esto lo tuve yo muy claro, pues yo perdí la fe muy tarde. Para mí era inconcebible vivir sin Dios, igual que para mi padre.
El caso es que 50 años después, Pablo acaba de publicar un libro titulado Jesús, ¿qué vida llevo? en el que a su modo recuerda y reflexiona precisamente sobre el impacto de la religión en su vida. Su capacidad de sorpresa es legendaria, pero de ninguna manera vimos venir que a estas alturas Pablo fuera a sacar un libro como este, que por cierto, está muy bien escrito y es de lo más entretenido y sugestivo.
¿Por qué has escrito este libro? ¿Qué te ha llevado a escribirlo?
Bueno, en realidad, todo partió, hice una entrevista para una revista que se llama Nueva Vida y dije, esto es una revista religiosa, ¿no? Y la periodista me dijo, sí, pero somos de izquierdas. Y digo, a mí me da igual, lo que seáis. Y hice la entrevista y yo siempre he echado de menos un libro que creo que igual lo ha hecho... Bueno, un libro que ya existe, puede ser. Un libro histórico sobre la vida de Jesús.
Vaya,
yo le conté
mis experiencias. Creo que existe, ¿eh?
Sí, sí, espérate. No, ¿crees que existe? ¿Cómo se llama?
No,
Miles.
Hay miles, no, pero es que es verdad que Francis Gálvez ha escrito
Cristian.
Me he ido a la chiqueta de color. Sí. Francis Gálvez.
Francine
Gálvez. Sí, creo que ha escrito un libro sobre la vida de Jesucristo. Bueno, a mí me interesaba mucho ese tema. Y entonces me dijo, oye, ¿por qué no lo haces tú? Digo, yo no tengo ninguna capacidad. ¿Puedo escribir un libro sobre espiritualidad y sobre qué hacemos con la espiritualidad cuando perdemos la fe, en qué la podemos transformar y cómo puede ser un estímulo en nuestra vida? Y con esos mimbres, y también echando mano de los evangelios y de la Biblia, sí, y del catecismo y de El hombre en busca de sentido y, yo qué sé, las mentiras fundamentales de la Iglesia Católica, Siddhartha, el hereje de Miguel Delibes, o sea, todo lo que, bueno, la lucha contra el demonio.
Lo has metido todo en una coctelera y ha salido.
He hecho este libro, sí, me es un libro muy pequeñito, la verdad, cuando lo vi. O sea, la editorial me dijo, mira, cuando tengas 300.000 palabras, ven mandando según tengas. Y cuando tuve 300.000 palabras, lo mandé. Me dijeron, hay que publicarlo. Este libro, no, ni lo toques, está estupendamente. Venga, y en una semana el libro ya estaba en la imprenta y para llegar a la feria del libro.
Muy bien.
El padre de Pablo era del Opus Dei. Pero es que su hermano Enrique era falangista, o sea, gente muy de orden. Y no sé si como reacción o rebeldía, Pablo se colocó en las antípodas y se convirtió en uno de los seres más irreverentes, descreídos, ácratas e iconoclastas que he conocido en mi vida.
¿Tú por qué crees que pasó esto?
¿Por qué pasó esto? Pues yo qué sé, por esa cosa freudiana de matar al padre. No, pero mi padre y yo nos llevábamos muy bien. Ya, mi padre tenía mucha afinidad conmigo, era muy respetuoso, a pesar de sus convicciones religiosas muy, digamos, muy, muy, muy sólidas. Y bueno, mi hermano pues era falangista, ahora no sé lo que es, sí, es ecologista, se ha reciclado ahí, pero vamos, también era una persona que más o menos me respetaba. Bueno, yo sí, tengo esa tendencia iconoclasta, creo que la heredé del carnaval de Cádiz, pero vamos, tampoco ácrata, sí, bueno, en realidad tengo la tendencia a hacer lo que me gusta, porque si no hago lo que me gusta no me sale bien.
Ahora Pablo lleva una vida muy saludable, pero en los años 80, en pleno furor del SIDA, cuando más estaba entregado él al alcohol, las drogas y el sexo, andaba convencido de que sufría aquella maldita enfermedad y que se iba a morir. Pero por fortuna resultó una falsa alarma.
¿Llegaste a pensar que tenía SIDA?
Sí. Bueno, vamos, igual que yo, me imagino que muchísimas personas de mi generación teníamos todos una cara con los huevos de corbata espectacular. Y yo en mi caso no me hacía las pruebas porque es que estaba convencido de que iba a dar positivo y esto me iba a hundir del todo. Y preferí vivir con la duda y darle al jarro en base de bien. Fueron unos años muy negros.
¿Pero tienes la sensación que es un milagro que sigas vivo?
Bueno, por supuesto. Es más, muchas veces digo, ya estoy en el cielo. Muchas veces lo pienso. De verdad digo, no puede ser.
Eso es buenísimo.
No puede ser que yo esté vivo. O sea, no puede ser. Estoy ya me morí entonces, o me caí por aquel barranco que me asomé más de la cuenta, esa curva tal y cual, pum, y estoy en una nueva vida. Porque es que no, o sea, soy un
rato. Ha recuperado la fe sin querer.
Bueno, tengo, yo soy una persona muy espiritual y tengo, mi propia fe, y en mi libro hablo mucho de fe, uh-huh, y hablo mucho de la fuerza. He intentado recoger de dónde viene esa fuerza que nos hace hacer cosas que nos van a trascender.
Sí.
Porque hacemos cosas que no vamos a poder disfrutar en nuestra vida, sino que la disfrutarán nuestros nietos o nuestros bisnietos. Uh-huh. ¿Por qué lo hacemos? Entonces, es definir esa fuerza extraña que tenemos, es uno de las obligaciones que me he puesto para hacer el libro este.
Otro programa mítico en el que Pablo fue una estrella fue el Caiga quien caiga, y seguro que muchos recuerdan sus reportajes con Esperanza Aguirre, que entonces era ministra de Cultura. Uh-huh. Bueno, pues en uno de esos reportajes, Pablo, tú me animaste a participar en un episodio, uh-huh, que creo que recuerdas bien.
Sí, porque claro, Esperanza Aguirre había ido a un programa, le habían preguntado, ¿sabe usted, como ministra de Cultura, quién es Santiago Segura? Y ella dijo, no sé quién es. Y entonces, pues, claro, yo que soy era un servicio público en el Caiga quien caiga, pues le fui a presentar a Santiago Segura. Y claro, como Santiago Segura no estaba, pero estaba Luis Alegre, pues me fui. ¡Joder, Esperanza! El otro día me enteré que no sabía quién era Santiago Segura. Te lo presento, este es Santiago Segura. ¡Ah, hola, encantada!
Sí, sí, me saludó con absoluta naturalidad. Ah, tenía muchas ganas de conocerte.
Sí, sí, sí. Y bueno, fue una bromilla más, que la verdad que Esperanza Aguirre casi nunca se enfadó. No, yo creo que nunca se enfadó conmigo, la verdad.
Vamos a cerrar esta conversación con la música que ha querido Pablo que escucháramos, uno de sus grandes ídolos, Frank Zappa.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy.
¿Dónde te lleva esta canción, Pablo?
Bueno, me lleva a los años 70. Estoy en un bar, vivo delante de un bar donde están poniendo a Frank Zappa continuamente. Yo estoy operado de la columna, prácticamente no puedo dormir por la incomodidad de la escayola que tengo en todo el cuerpo. Y encima fui a protestar, digo, es que la música que ponéis, es que si fuera música, era esto, Frank Zappa y las locuras de Frank Zappa. De hecho, mi libro, lo he escrito escuchando el... Hammersmith Odeon, bueno, un vivo que tiene un disco de 3 horas directo de Frank Zappa y que está tan loco que me ha venido estupendamente
que
para escribir el libro.
Pues sí, Pablo, sí. Carbonell, bienvenido al Club de Amigos Alegres. Muchísimas gracias.
Ángel, gracias a ti.
Uy, disfruta de ese Atlántico que tienes ahí delante. Un beso.
Sí.
Un beso. Besitos. Luis, besitos. Hasta dentro de 15 días.
Un beso enorme.
Venga, hablamos. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.